Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis este jueves 6 de enero del año 2022. Acá vienen con ustedes reyes y reinas. En este Libertópolis al mediodía, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
¿Rey o reina?
Jorge Jacobs.
Si fuera un juego de ajedrez, definitivamente la reina es la más poderosa. Pero bueno, apreciables amigos, como les digo, vamos a tener invitados reyes y reinas. ¿A qué me refiero? Que hoy nos va a acompañar desde España Edu Fernández para que brevemente comentemos con ustedes. Digo brevemente, va a ser media hora, pero estoy segura que se nos va a ir el tiempo volando. Comentemos acerca de las próximas elecciones latinoamericanas y qué puede suceder. ¿Será que Petro irá a llegar al ejercicio del poder en Colombia? Pues bueno, vamos a escuchar el análisis que haga al respecto Edu Fernández. Pero no únicamente en Latinoamérica, también en Francia, dentro de 3 meses van a estar en elecciones. Y cómo está la cosa y con que es increíble, George, cómo es cierto que al final aquellos que tienen una obsesión con el ejercicio del poder, sean izquierda o derechas, cuando pueden se unen para poder traerse abajo aquel que está arriba, en este caso Macron, que después de que su comentario que ya mencionábamos ayer de que va a fastidiar a los no vacunados, pues generó muchísima controversia, al extremo que hasta los principales representantes de los extremos izquierdas y derechas se unieron para criticar al presidente. Pero, en fin, los franceses, que por cierto dicen que ya identificaron una nueva variante del COVID-19 que tiene hasta más ramificaciones que el Omicron. Eso sí, lo que yo estoy entendiendo, George, de lo que nosotros estamos estudiando para prepararnos para nuestro trabajo, es que conforme van teniendo más ramificaciones, son menos letales. Y ahora hasta los de la Organización Mundial de la Salud, no les quiero decir otra, sí, lo mismo que dijo Fauci, lo mismo que dijo Biden, lo mismo que están diciendo muchos y que no quieren aceptar, cosa curiosa, periodistas y reporteros, porque como que les ha generado una...
Que se sienten que se van a quedar sin trabajo. Ya,
sí, si no hay, que se quedan sin trabajo, si no hay pandemia, sin emoción, sin vida, si no hay pandemia. Que, pues bueno, ya la OMS dijo, sí, hay más contagios, pero pocas hospitalizaciones y menos muertes. Entonces, yo no me atrevo a decir que este va a ser el año en el cual las cosas se van a normalizar, porque no lo creo, porque van a tratar de exprimir hasta lo máximo posible los estatistas, que por cierto voy a coincidir con nuestro amigo Ramón Parellada, que lo menciona en su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre, que aprovecho a recomendarlo, al igual que el de Fritz Thomas en el mismo medio, acerca del racismo, que como bien en esas proyecciones que hace Ramón para el año 2022, Jorge, él menciona que ojalá logremos, y lo voy a parafrasear por si acaso nos está escuchando, logramos salir del peor de los virus, que es el virus del estatismo, como lo llamó el profesor Jesús Huerta de Soto, uno de los más importantes, si no el más importante exponente de la Escuela de Economía Austríaca vivo, y que pues ha sido mencionado en más de una ocasión como un aspirante al Premio Nobel de Economía, que no es Premio Nobel. Pero, en fin, el punto es que es un muy respetado economista que, te recordás, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en una de esas raras ocasiones que salió de España porque resulta que le teme a volar. pero era tal su deseo de conocer la Universidad Francisco Marroquín que se animó a venir en una ocasión hace ya como 15 años, creo yo, o 14 más o menos, creo que fue en el 2007-2008. Pero regresando otra vez al punto, como bien lo dijo desde el año pasado, el doctor Huerta de Soto, el peor de los virus es el virus del estatismo, ese que promueven aquellos que están ambicionan llegar al ejercicio del poder, que por cierto es muy interesante porque y espero que esto no sea un spoiler para los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, porque según recuerdo ya lo deberían de tener leído. En una conversación que sostienen el protagonista Howard Roark con uno de los personajes principales, que es un empresario de los medios de comunicación, precisamente, al final de esta conversación que sostienen en alta mar, donde están hablando del tema de los principios, los valores y muchas cosas más, piensa para sí mismo Howard Roark al final que no le dijo a Gail Winan el peor de los vicios, y el peor de los vicios es precisamente la ambición de poder, aquellos que están enamorados del poder. Y esos solés encontrarlos por todos lados, en medios de comunicación principalmente. Tengan cuidado con aquellos que para todo quieren invocar al sagrado Estado para que lo venga a resolver. Por favor, huyanles, porque lo que tienen es una fijación con llegar ellos a ejercer ese poder. Pero, en fin, regresando después de esta digresión mía, apreciables oyentes, regresando al tema, lo que decía era que les quería comentar que nos va a acompañar Edu Fernández desde España vía Zoom. Y desde Guatemala, en los estudios de Libertópolis, y para ser más exacto, su cabina, a la 1:00 p.m, va a estar con nosotros la profe María Dolores Arias, que casi no viene porque, pues, como saben los oyentes, porque ya lo hemos también comentado nosotros, se han complicado los vuelos internacionales a raíz de toda esta alaraca innecesaria, y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, asumo la responsabilidad de este comentario en lo que respecta a Omicron. Entonces, al extremo que, por cierto, los de la CDC están pidiéndole a la gente que no viaje en cruceros, lo que ha hecho que los precisamente la Asociación Internacional de Cruceros se unieran y empezaran a presentarle estadísticas. Miren, nosotros, o sea, por favor, los que han viajado en los cruceros, los pocos que han salido contagiados, es en la mayoría de los casos asintomáticos, y son poco la demanda que hemos tenido nosotros en nuestras clínicas ambulantes, o sea, las clínicas dentro de los cruceros para atender a los enfermos. Y pues bueno, se está generando una discusión en uno de los sectores empresariales que más han sufrido estos dos años las decisiones, considero y lo repito, equivocadas de la mayoría de los gobernantes con la excusa de combatir el COVID-19. Y pues bueno, obviamente esto ya ha generado alguna fricción importante que sería interesante, Jorge, que en un...
Voy a ver si al fin me puedo ir a hacer un crucero entonces, aprovechando que la gente no va a querer ir.
Que saquen el bote solo para ti, el barquito.
El barquito de 3,000 gente solo para mí.
No, un crucero. Yo ya tuve la oportunidad de hacer un crucero, como recordarás, por Italia, las islas griegas y algunas islas de Turquía, y eso es realmente impresionante, maravilloso. Yo con gusto lo repetiría.
Yo solo crucerito fluvial.
Yo lo que quiero es conocer Egipto por medio de un crucero en el Nilo. Ese es uno de mis objetivos próximos. Pero bueno, apreciables amigos, regresemos a nuestro tema. El punto es que va a estar hoy con nosotros María Dolores Arias en el segmento de La Profe. Y entre otros espacios, Jorge y yo, pues además de compartirles más información acerca del COVID-19 que consideremos importante, y pienso que la más importante de esta es precisamente la declaración de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la pandemia. Queremos también brevemente comentarles acerca de la conferencia de prensa que dieron ayer, entre otros, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el presidente del Banco de Guatemala, donde, por cierto, entre otras cosas, nos enteramos que terminaron bien pistudos con nuestro dinero, digo, y voy a decir por qué hago este énfasis, los gobernantes el año pasado, porque con bombos y platillos anunciaba Álvaro González Richie, el ministro, me pela que usted esté bien fregado porque yo quedé con 12 mil millones disponibles. Y es interesante, Jorge, que en la nota de prensa libre lo plantean como 12 mil millones disponibles. ¿De dónde salió ese dinero? Por favor, ese dinero salió de nuestros bolsillos. No importa cuántas partidas mencione Álvaro González Richie o Marco Livio Díaz de la SAT se enorgullezca de haber exprimido y extorsionado a más guatemaltecos. No importa. Ese dinero salió de sus bolsillos, de los suyos, de los de Jorge, de los míos. Pero bueno, vamos a ver si en el siguiente segmento, Jorge, brevemente podemos comentarles al menos las cosas más relevantes de esta conferencia de prensa que dieron ayer, donde, por cierto, están muy entusiasmados en lo que respecta al crecimiento económico de nuestro país. Pero como muchos lo mencionan, Jorge, será el crecimiento económico para algunos. Para aquellos que están felices porque tienen en las arcas 12 mil millones de quetzales de los guatemaltecos. Pero pienso que los guatemaltecos, la mayoría, estaríamos disfrutando más de ese crecimiento económico si esos 12 mil millones de quetzales se hubieran quedado en los bolsillos de los legítimos propietarios que somos nosotros. Y bueno, en otro tema que después de platicar con María Dolores, si es que acaso no lo abordamos también con ella, vamos a conmemorar. No, eso lo hicieron los del Congreso de Estados Unidos y Joe Biden. ¿No? Conmemorar, imagínate, George, el asalto al Capitolio. Que además de eso, ¿cómo son de ignorantes los gringos? Comenzando por sus gobernantes, porque lo están presentando como la peor afrenta a Estados Unidos, a su democracia y tantas otras cosas más. El asalto al Capitolio de hace un año, que el principal culpable es, ¿adivinen quién? Según Joe Biden, Donald Trump, ¿qué otro? Pero bueno, pienso, Jorge, que es importante que en algún momento, fuera de estos comentarios que acabo de mencionar, en algún momento, pues mencionemos algunos puntos relevantes de lo que sucedió hoy en el Congreso de Estados Unidos. Y fuera de esto, no creo que para todo lo que teníamos en lista nos dé tiempo de cubrirlo hoy. Pero lo que sí podemos hacer es darle carita a los oyentes. Sí, 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 me pueden decir lo que quieran, pero sí, les voy a dar carita. Les voy a dar carita de nuestros gelatos de Primo de Roma que estamos disfrutando hoy. Yo me voy a gozar uno de mandarina fresco, con fruta natural, sin grasas ni lácteos. Y Jorge está disfrutando de un exquisito sabor cremoso, que son bajos en caloría en comparación con helados no artesanales.
El tuyo de hoy es de crema de avellana.
crema de avellana y mandarina, esos son los sabores que vamos a disfrutar. El de María Dolores, pues no lo sabemos, ya ella nos lo va a compartir cuando esté con nosotros. Recuerden que si no tienen tiempo de ir a las tiendas de Primo de Roma, en Fontadela, en Pradera Concepción o en el tercer piso de Oakland Mall, recuerden que pueden pedir a domicilio que les entreguen en su casa, en su oficina, donde usted se encuentre, sus gelatos de Primo de Roma en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Y para solicitarlos, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912. 3190-9912 o llamar al 2437-7599. 2437-7599. El teléfono de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y, como bien saben, apreciables amigos, los acompañan Marito en los controles y frente a los micrófonos Jorge Jacobs y yo, Marta Yolanda Díaz Durán. Y antes de que pasemos al tema de la conferencia de prensa de ayer, quiero agradecerle a los Liber amigos que ya están compartiendo nuestro programa, que ahorita son solo 8. ¿Dónde están? No han regresado a las vacaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mucha? Un saludo muy especial a estos liberamigos que están, estos 8 que están compartiendo nuestro programa, que puedo ver yo que lo han hecho Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández y José Calderón. Otra vez, y no son favoritismos de ningún tipo, es José el primero en compartir. Y vean que lo estoy diciendo hasta sin entonación, ¿correcto, George? Así que felicitaciones además de eso al ¿cómo es que se llama? El primero, segundo y al podio de honor, el primero, segundo y tercer lugar que puedo
oro,
ver.
Oro, plata y bronce, ¿es eso?
Oro, plata y bronce. Oro para José, plata para Michelle y bronce para Salva. Pero ¿quiénes más se están comunicando con nosotros? Judith Rodríguez, que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa, Liberamiga y miembro de la Liga de los Liberhéroes. Luis Alexander Díaz Panzay nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Rocío Quiroa Rabanales, Estuardo Hernández también nos cuenta que ya lo compartió. Buenas tardes, Carol Piedra Santa. Salva Orellana Pontaza, buenas tardes. Carolina Díaz Rivera también ya compartió nuestro programa. Saludos a Carlos Humberto Miculash. Alberto Ronaldo Archila Tinti dice, dejé de comer más frijoles por pagar impuestos a la SAT para subsidiar el socialismo. Oh, eso sí que nos entristece. César Andrés dice, diga algo, Jorge. Pues Jorge, César Andrés lo va a complacer en este segmento, porque va a decir muchas cosas acerca de esa conferencia de prensa. ¿Correcto, George? De ahí, Osman Wall, bienvenido. Juan Godínez, compartido, buenísimo. Alberto Ronaldo Archila Tinti, el discurso del candidato Joe Saqueus omitió la muerte de Ashley Babbitt y de llamar a la unión. Un presidente hace lo contrario. El Archie Hernández, buenas tardes, Liber amigos, sintonizando y compartido. Muchísimas gracias. José, no voy a decir comentarios. No voy a hacer comentarios porque no me voy a meter yo en ese feud entre amigos. Pero bueno, George, por favor, cumplámosle su deseo a César Andrés. Decinos algo, pero que sea importante, porfa, acerca de la conferencia de prensa de ayer.
Bueno, ayer realizaron una conferencia de prensa 3 funcionarios, el ministro de Economía, Antonio Maluf, el ministro de Finanzas,
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Álvaro González Richi. Ministro me pela, o sea, recordate, sí. Me pela.
Va.
Y a los oyentes que no lo recuerden, deberíamos, Marito, todavía tenemos por ahí el audio de Mepela, es que no sé, tal vez el viernes mañana que está más relajado lo ponemos para que recuerden por qué tiene el apodo del ministro Mepela. Perdón, George.
Sí, y también el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos. Entonces hicieron una conferencia de prensa sobre cómo había cerrado la economía en el 2021. Primero habló el ministro de Economía, donde dio así algunos puntos rápidos, como el hecho del crecimiento del 7.5% del PIB, y un dato que no está en las otras presentaciones de los otros funcionarios, de que el crecimiento interanual de afiliados al ICS subió un 8% entre octubre del 2021 y octubre del entre octubre del 2020 y octubre del 2021. Esto se recordarán que tiene que ver con que, o sea, en el 2020 bajó en más de 100,000 personas afiliadas al ICS, y en ese año de octubre del 2020 a octubre del 2021 básicamente se recuperaron esos 100 y se incrementó 111,500 empleos. Pero vamos a tener que hacer una pausa porque ya nos va a tocar hacer el enlace con Edu.
Sí, tenemos que hacer el enlace con Edu, pero lo podemos dejar así como en suspenso, como que si fuera una serie de Netflix que la vamos haciendo en lugar de durar media hora o 50 y pico minutos. El capítulo duró como 3. Pero sí, apreciables oyentes, vamos a hacer este enlace con Edu Fernández, porque es importante que tengamos el panorama de lo que nos espera en este 2022 en Latinoamérica. ¿Para qué? Para que estemos más pilas en la batalla de las ideas. Así que vamos a ir a una breve pausa. Le agradecemos a Rodrigo Domínguez Senior, que nos está escuchando en la 102.1 FM y nos cuenta que voy para San Lucas, pero me voy por Bárcenas para evitar la trancazón por la construcción del nuevo paso a desnivel. Sí, que finalmente otra vez lo retomaron este proyecto, que es muy importante, pienso. Espero que ahora sí esté bien diseñado, ¿no?
Pues entendí que ahora lo que van a hacer es uno literalmente que entra a San Lucas, ahí donde normalmente da la vuelta a la gente ahorita, pues ahí va a entrar un paso de nivel que va a entrar a San Lucas, o sea, para la gente que va para San Lucas, y los que quieren así dar la vuelta, me imagino que pues van a tener que entrar a San Lucas y regresar para ya regresar a la carretera para salir. Presumo que así es como lo van a hacer, porque no veo que quepa así donde lo están haciendo, no cabe completo así el paso a desnivel de regreso a la autopista.
Bueno, vamos a ver qué pasa, en fin. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos desde Madrid, España, con Edu Fernández. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos anunciado, nos vamos a ir hasta España vía Zoom para poder conversar con nuestro amigo Eduardo Fernández. Qué cosa curiosa, cuando Edu está de visita en Guatemala es imposible que lo podamos entrevistar y que venga a los estudios. Tenemos que hacerlo cuando regresa de España vía Zoom. Edu, feliz año y muchísimos éxitos para ti y toda tu familia este 2022. Bienvenido.
Un feliz año para todos y muchas gracias por la invitación, que siempre es un placer saludarles y visitar Libertópolis, aunque sea virtualmente. Marta Yolanda, un gran abrazo.
Gracias, igualmente, Edu.
Bueno, Edu, primero que todo, antes de eso, ¿cómo se vive Omicron en España? ¿O cómo estás, al menos tú y tu familia, viviendo Omicron allá en Europa?
Sí, sí, afortunadamente, pues la verdad es que nosotros estamos bien, pero la situación pues ha subido mucho el número de contagios. Tenemos 2.500 infectados por cada 100.000 habitantes, lo cual es un récord incluso para las estadísticas de España, que siempre tuvo un elevado número de contagios, pero afortunadamente ese elevado número de contagios no se traduce en un elevado problema sanitario, ¿no? Entonces, afortunadamente, y a pesar del elevado número de contagios, se está llevando relativamente bien. De todas maneras, esta última ola, pues yo creo que nadie se la esperaba, ¿no? Entonces estamos un poco todos en alerta, pero bueno, la semana que viene empieza oficialmente el semestre, digamos, docente otra vez, y todo va a ser presencial por el momento, o sea que resistiendo, como se suele decir.
Bueno, es que tal vez la mayoría de las personas no se lo esperaban porque tristemente no se ha abordado de una forma objetiva, de una forma científica, particularmente en los medios, el tema del COVID-19. Sin embargo, pues los científicos serios en el mundo sí esperaban con ansia el Omicron, que se pudo haber llamado de cualquier otra manera. ¿Por qué? Porque es el virus de la adaptación que te abre las puertas para reconocer formalmente allá el COVID-19 como un mal endémico y no como una pandemia, porque es el que ya el virus se ha adaptado al huésped y ha, entre comillas, entendido que no puede matar al huésped, porque es un suicidio el que estaría cometiendo el organismo, el virus, ¿no? Entonces, nosotros hemos leído de varios estudios de personas que hasta celebran ya la llegada de Omicron, que se espera lograr lo que no han logrado las vacunas, que es la inmunidad colectiva. Así que vamos a ver qué pasa en un mes. ¿Y por qué digo un mes? Pues porque ese fue el tiempo que duró el incremento exponencial de casos en Sudáfrica, que es donde lo descubrieron. Pero me alegra saber que están bien y que no, como dijo Fauci, dejemos ya de pensar en las... Y no puedo creer que lo estoy citando, pero lo voy a citar, porque tienes razón. Dejémonos de preocupar tanto los contagios y enfoquémonos más en las hospitalizaciones que en ningún lado, donde ya Omicron está haciendo las suyas, pues ha colapsado, ni mucho menos los sistemas sanitarios. Así que esperemos, Edu, que ya en el transcurso de este 2022, entre otras cosas, vayamos regresando a lo que vaya a ser la nueva normalidad con todos los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. Pero, ya que estoy hablando del 2022, ¿qué te parece si vamos a nuestro tema, que son las elecciones? Que por cierto, podemos mencionar y vamos a mencionar principalmente las latinoamericanas, porque hay muchos amigos nuestros que están en particular preocupados por lo que pueda suceder en Colombia después de las elecciones de Perú y Chile. Pero también ustedes en Europa, es un año de elecciones, como por ejemplo en Francia, que parece que están intensas los debates y las discusiones previo a las elecciones, que si recuerdo correctamente serán dentro de 3 meses aproximadamente. Pero yo me callo y te dejo en el uso de la palabra, Edu, para que nos comentes cuál es tu visión de las elecciones que se van a dar este año en Latinoamérica, con, sí, por supuesto, el contexto de lo que sucedió en Perú, en Chile y en Honduras en el 2021. Adelante.
Sí, sí. Muchas gracias. Pues la verdad es que, efectivamente, y como bien has comentado, este año hay 3 elecciones que yo creo que son importantes. La primera en Costa Rica, la segunda en febrero. En mayo toca la de Colombia, que yo creo que también es de gran relevancia. Y en octubre, Brasil. Son las 3 grandes elecciones legislativas y presidenciales, ¿no? Dicho esto, claro, un país, Costa Rica, que es el primero que se estrena, yo creo que es el más estable de los tres, sigue siendo una democracia con los problemas macroeconómicos que tiene, pero el sistema sigue siendo estable, no está tan polarizado como en otras situaciones. Y quizás las dos situaciones más problemáticas tengan que ver con Colombia y tengan que ver con Brasil, ¿no? Con Colombia, pues más o menos ya sabemos, al final Colombia es un país que desde la reforma constitucional en la década de los 90 ha estado muy fragmentado. A día de hoy hay 20 candidatos de distintos partidos Evidentemente, los mejor posicionados, más o menos ya sabemos quién son. Mañana, por ejemplo, Gustavo Petro, que lidera esa coalición de izquierdas, bueno, que yo creo que es terriblemente peligrosa para la libertad, porque estamos hablando de un miembro, ex miembro del M-19, que era una organización terrorista. Estamos hablando de un tipo que alaba en redes sociales a personajes como Hugo Chávez, como Fidel Castro, como Nicolás Maduro. Eso sí, se separó, se desligó de Ortega, ¿no? Pero a todos los demás los alabó. Gustavo Petro, paradójicamente, empieza su campaña mañana en España, en la ciudad de Barcelona, y aunque no es el único candidato de izquierdas, porque está también Sergio Fajardo, otro viejo conocido, que lidera Compromiso Ciudadano, sí tiene muchas posibilidades, por lo menos a día de hoy, ¿no? El gobierno actual colombiano no considero, desde mi punto de vista, que esté tan desgastado como los medios mainstream de comunicación dicen que está, pero es verdad que a lo mejor el candidato que Centro Democrático, que es el partido de gobierno, ha propuesto, que es Óscar Iván Zuluaga, pues a lo mejor no tiene un especial atractivo para la población y eso puede ser un problema, ¿no? Hay un partido nuevo que se llama Partido de Salvación Nacional, que lidera un candidato también nuevo para todos, porque no tiene, digamos, mucho bagaje político, que es Enrique Gómez, pero yo creo que la gran batalla está en Colombia, sobre todo porque ya hemos visto cómo han intentado, mediante disturbios, mediante manifestaciones, incluso mediante acciones violentas contra miembros del actual gobierno, derribar el actual gobierno, conseguir el poder y promover una reforma constitucional. Y luego Brasil, ¿no? Brasil, bueno, Brasil es otro país que se debate, yo creo, pues en una situación muy complicada, ¿no? Es una elección también a dos vueltas. Obviamente hay muchos candidatos en Brasil, no hay que negarlos. Es un país, digamos, hay 11 candidatos, por lo menos formalmente, pero todos sabemos que esto va a ser una batalla entre el presidente incumbente, Bolsonaro, y otro viejo conocido, que es Lula da Silva, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde van a ir ya sabemos por dónde va a ir la competición. Desafortunadamente, Bolsonaro está muy desacreditado, en unos niveles muy bajos de aprobación, entonces veamos qué nos depara el futuro. Pero para acabar, yo creo que en la región este año se va a discutir otra vez lo que más o menos se ha visto durante el 2021. O se profundiza en políticas, digamos, liberales y de apertura económica y de defensa de la globalización, como Ecuador, o se profundiza, para mí, en la barbarie y en el camino hacia la decadencia, ¿no? Que es lo que representa, desde mi punto de vista, el triunfo de Castillo en Perú, obviamente lo que ha sucedido en Honduras y también lo que desafortunadamente hemos visto en Chile. Ese es el gran debate que hay en Iberoamérica a día de hoy, desde mi punto de vista.
Jorge.
Edu, en el caso de Colombia, ¿hay alguien que pueda contender contra Petro? O sea, Petro supuestamente va encabezando las encuestas, pero con un 20% de intención de voto, lo cual no le alcanza obviamente para llegar a, para evitar la segunda vuelta. Pero ¿hay alguien que realmente le pueda hacer contrapeso?
Yo que cada día soy más defensor de candidatos políticamente incorrectos y que se atrevan a decir verdades incómodas, pues me entristece mucho que, por ejemplo, Centro Democrático no haya apostado a lo mejor por la senadora Cabal, que era un perfil mucho más potente y mucho más duro, ¿no? Óscar Iván Zuluaga, yo le estoy dando seguimiento. Bueno, obviamente tiene un currículum, digamos, y un bagaje político profundo, ¿no? Ha sido senador, ha sido ministro de Hacienda, ha sido candidato, si no estoy equivocado ya. O sea, es una persona que sabe, obviamente, del mundo político colombiano, pero no sé si es una alternativa atractiva para romper esta narrativa de Petro, ¿no? Luego, en el Partido Conservador, hay un candidato joven, que es David Barguil. Bueno, la verdad es que sí ha sido representante en la Cámara en entornos regionales, sí ha sido senador, pero no sé si tiene un perfil. El problema es que creo que la izquierda ha sido capaz, en este caso la extrema izquierda, de construir una coalición, que es lo que se observa con Petro. Al final es una agrupación de tres fuerzas o de cuatro fuerzas y que, digamos, las opciones de derechas van un poco fragmentadas, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Veamos también cómo cierra el actual gobierno, ¿eh? Yo hay una cosa en la que tengo esperanza, y es que los disturbios en Colombia, al contrario que en otros países, y esto fue resultado de conversaciones, por ejemplo, con María Clara Escobar, que es la directora del Instituto de Ciencia Política de allá de Bogotá, las protestas y los disturbios en Colombia, en vez de debilitar al gobierno, le fortalecieron, porque impidieron el funcionamiento del mercado, porque desprotegieron la propiedad privada, porque anularon parcial o totalmente, en función de la geografía del país, la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, contraintuitivamente, yo creo que ahí la extrema izquierda, promoviendo esos disturbios y esas acciones, esos paros, se equivocó, porque a la larga salió perdiendo en cuanto a valoración popular. Pero bueno, que la situación en Colombia es muy complicada y que honestamente Petro, a pesar de su currículum, porque claro, es que es una persona que ha estado, que ha participado en organizaciones criminales. Es que eso, pues a pesar de su currículum, puede ganar las elecciones.
Edu, si acaso ganaran nuevamente las elecciones en Brasil, Lula, ¿cuáles son los escenarios más probables en lo que respecta a cómo sería este gobierno suyo? ¿Crees que sería diferente de lo que fue con anterioridad?
Yo a mí lo de Lula también me escandaliza mucho, ¿no? Porque honestamente tenemos muy poca memoria como ciudadanos, ¿no? Hay muy poca cultura republicana en realidad, porque es el tipo que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Iberoamérica. En números. O sea, es el tipo que ha protagonizado el mayor escándalo y ha, como la ave Fénix, surgido de sus cenizas y puede volver a ganar, porque claro, la valoración de Bolsonaro, que si queréis también dedicamos unos minutos a criticar a Bolsonaro, porque ha muerto por su propia boca Bolsonaro la mayoría de las veces, ¿no? Por una ha faltado a la prudencia, a la virtud de la prudencia, como diría McCloskey, ¿no? Pero el punto es que yo no creo que cambiase nada. Si Lula ganase las elecciones, de hecho, lo que creo que podría hacer a corto plazo es buscar venganza por todo lo que le ha tocado vivir durante los últimos años, ¿no? Y se profundizaría lo que ya sabemos. Esa relación, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo no existe. ¿Cómo que el Foro? El Foro de Sao Paulo no solo no existe, el Foro de Sao Paulo tiene una capacidad para coordinar acciones a nivel regional en Iberoamérica, incluyendo obviamente el sur de Europa, España, Portugal y también los países de América, impresionante, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, Lula es una pieza clave en esa estructura, ¿no? Así como Rousseff, su segunda y su sucesora, pues fue una pieza clave y sigue siendo una pieza clave del Grupo de Puebla, ¿no? Entonces, esas estructuras están fortaleciéndose. Yo creo que este año 2021 ha sido un mal año para la libertad en América Latina, definitivamente. La única noticia alegre que hemos recibido es la de Ecuador, ¿no? Este año, pues yo, por ser realista, porque también hay que ser realista, creo que las posibilidades de que una opción comprometida con la defensa de la libertad gane son complicadas.
Y bueno, y si a esto sumamos que, como bien dijiste, el año pasado fue un año donde prevalecieron en las elecciones las las opciones del extremo estatismo y del intervencionismo, o la izquierda, como lo has llamado, y en casos, pues este no es el caso de Perú, y en cierta forma pienso que eso ha por el momento protegido a los peruanos, que no tiene el Congreso el presidente Castillo, pero en el caso de Chile, o que además de eso cuenta con el apoyo de los constituyentes que este año presentan la nueva constitución de Chile, y a como van las cosas pienso que la van a aprobar los chilenos esa constitución. Y en el caso de Honduras, donde el Congreso, pues la mayoría quedó en manos del partido de la presidente que ganó, y que entre otras cosas está ofreciendo acabar con la SEDEPS, que es todavía la principal opción, oportunidad que tienen los hondureños para que se creen todas las fuentes de trabajo que están demandando los hondureños para tener una mejor calidad de vida, y que vemos que independientemente de que Xiomara Castro haya sido electa como presidente, no dejan de organizarse las caravanas de migrantes hondureños cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. Ya en estos días en Guatemala pues están preparando el gobierno para una nueva caravana de hondureños. Entonces, pues con la mayoría en el Congreso, no sé si hay una mayor probabilidad de que la amenaza de acabar con la SEDEPS que hizo la presidenta electa Xiomara Castro se cumpla. Y bueno, y nosotros en Guatemala, pues ya este es un año, como le llaman algunos, de transición, entre comillas, ya es un año de campaña política en nuestro país.
Yo tuve la oportunidad de viajar a la provincia de Guatemala en ahorita la semana pasada, y me encontré con un montón de vallas de varios partidos políticos que ya están, o sea, vallas nuevas.
Afíliate.
Sí, exactamente, con su afíliate, ¿verdad? Pero por todos lados, en Huehuetenango, en Sololá, por todos lados me encontré vallas de varios partidos ya en su campaña de afiliación.
Hay una cosa que a mí me, hablando sobre la libertad y sobre la obsesión que tenemos los liberales de dividir el poder, porque como desconfiamos en el mismo, hay que dividirlo, ¿no? Una de las ventajas que yo creo se puede observar en un país como Brasil o en un país como Colombia de ganar, digamos, una opción liberticida de izquierdas, que también hay liberticidas de derechas, pero en este caso son de izquierdas los que tienen las posibilidades de ganar, es la alta fragmentación. Al final, en Brasil, el legislativo es un caos. Hay un gran número de partidos, hay un multipartidismo extremo, en Colombia también, y curiosamente eso puede servir temporalmente como un freno al poder del gobierno, si es que gana ese gobierno de extrema izquierda. Es un poco lo que se ve en Perú, ¿no? En Perú el Congreso está dividido, muy fragmentado, y además los votos están, bueno, en ese espacio liberal, conservador, más bueno, en esa etiqueta izquierda-derecha que a nosotros no nos gusta, pero que bueno, que mucha gente y muchos de los escuchas lo entienden, está como más a la derecha, ¿no? Entonces, la fragmentación puede ser una solución. La otra gran solución que veo yo, y que creo que muchos liberales también estamos ahí de acuerdo con eso, es la descentralización, ¿no? Que bueno, que en Brasil hay algo de descentralización, pero que en un país como Colombia, pues eso no tiene mucho sentido jugar a esa carta, ¿no? En Guatemala habría que, bueno, curiosamente a lo mejor, de ganar una opción radical, que esperemos que no sea así, porque no sé si se fijan, pero más o menos Guatemala es el único país que se salva, ¿eh? México, Andrés Manuel López Obrador. Honduras, un desastre. El Salvador, no, sin comentarios. Nicaragua, sin comentarios. El gobierno de Panamá, en manos del Foro de Sao Paulo, porque está en manos del Foro de Sao Paulo a día de hoy. O sea, a pesar de los problemas del actual gobierno, de la ineficacia del actual gobierno, bueno, pues por lo menos todavía no estamos en las garras de esa gente, ¿no?
Pero bien lo dijiste, todavía no estamos. Para mí
todavía
es,
no estamos.
Para mí estas elecciones son una big question mark, una gran interrogante, estas próximas elecciones en Guatemala. Pero bueno, nuestro queridísimo amigo Edu, nos quedan unos 6 minutos para terminar esta conversación contigo. Y antes de que lo hagamos brevemente, ¿nos podrías comentar? Ya otro día podemos profundizar en el tema de las elecciones en Europa o las middle term elections en Estados Unidos, porque también tenemos las elecciones de medio periodo en Estados Unidos que sin duda lo que suceda nos afectan a los sí. guatemaltecos. Pero sí. rápidamente, ¿cómo miras el panorama europeo?
Bueno, el panorama europeo es un panorama también complejo. Yo creo que toda la crisis del COVID al final desafortunadamente ha reforzado posiciones estatistas y no posiciones comprometidas con la libertad. Eso no significa que gracias también a la pandemia hayan surgido movimientos pro derechos civiles y pro libertad de gran valor, pero en Europa, pues hablabas por ejemplo de Francia, ¿no? Las opciones francesas desde mi punto de vista poco tienen que ver con el liberalismo, ¿no? O sea, tanto si vemos al actual presidente, a Macron, que se autopresenta como liberal, pero que yo creo que de liberal tiene poco, o obviamente la izquierda francesa, que Mélenchon, ¿no? Que es un radicalismo así brutal, y si lo vemos por la derecha más derecha, pues está Le Pen, y está Eric Zemmour, ese nuevo candidato que viene del periodismo, que tiene un perfil pues muy atractivo para muchos, pero que yo creo que en ningún caso, ninguno de ellos tiene un compromiso fuerte con la protección de las libertades individuales y con el libre comercio y con el proceso de globalización, ¿no? Y en Estados Unidos, que yo ahí ya no controlo tanto, la verdad no me siento muy, digamos, habilitado ni legitimado para hablar de Estados Unidos, pero yo creo que la deriva estadounidense, que es un pueblo desde mi punto de vista que entiende mejor la libertad, que entiende la importancia de la defensa de la propiedad, yo creo que ahí sí va a haber un giro hacia la libertad. Quiero creerlo, por lo menos, ¿no? Pero ese es el gran debate que creo que todos los liberales tenemos a día de hoy, ¿no? ¿Cómo volver, digamos, a ilusionar con el discurso de la libertad, ¿no? Con la defensa de la propiedad privada, con la defensa de la globalización como proceso para hacer negocios entre individuos, ¿no? Entre países, entre personas, a través de acuerdos libres y voluntarios, ¿no? Creo que todo eso se ha puesto en duda por culpa de la pandemia y que además se ha instrumentalizado el miedo, ¿no? Entonces estamos como en un debate entre civilización y barbarie, y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que al final estamos entre civilización y barbarie, es la pelea y el debate.
Edu, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Algo más que querrás comentar antes de que nos despidamos?
Nada más, solamente agradecer como siempre la confianza, la invitación y desearos lo mejor para este 2022. Hay que seguir dando la batalla de las ideas y hay que seguir participando en dicha batalla como lo hacéis ahí día a día, que sois un referente. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Edu, y aquí seguiremos, así será. Buenas noches para ti y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos ya en el segmento de La Profe con María Dolores Arias. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, amigos, y como pueden ver todos aquellos que nos acompañan en redes sociales, que ya saben que nos encuentran en Facebook Live, en YouTube, en Twitter, en libertopolis.com vía vía Twitch, apreciables amigos. Como pueden ver, ya nos acompaña recién venida desde México, ni más ni menos que María Dolores Arias Toledo. ¡La profe! ¡Hola, MD! ¡Feliz año, feliz vida y bienvenida!
Muchas gracias, muchas gracias. Un viaje muy intenso, muy enriquecedor, se llena uno de energía. Siempre ver a la familia, pues, hace bien.
Sobre todo el regreso, nos comentaste.
Fue una patoaventura.
Te fue extraordinariamente... ¿Qué
tuve que hacer
utilizarías?
Tuve que hacer acopio al tema de, a todo lo que hablo en el programa de negocios. Les confieso que en los primeros 3 minutos se me olvidó. Después ya empecé a respirar profundo, porque pues bueno, llegas a la ventanilla y te dicen, mire, no sabemos si va a llegar a su conexión porque el vuelo está atrasado. Y entonces le digo, bueno, ¿y cuál es la solución? Pues que se quede a dormir en el aeropuerto. Le dije, esa no es solución, porque el problema no es mío. Yo compré el boleto y, bueno, en fin. El caso es que empezamos esa discusión y dije, no va a llegar a nada, pues veamos qué vamos a hacer. Al final, pues quedamos y le dije, mire, veamos qué pasa. El avión no ha salido, parece que no ni siquiera ha llegado al aeropuerto, donde tiene que llegar para que después lo... Porque son como estilo lecheros, ¿verdad? Llegan a la terminal y les dicen, ahora te toca tal ruta, ¿verdad? Bueno, no creo que les digan en ese momento, pero bueno, así tienen sus rutas. Entonces, al final, pues, le dije, mire, veamos qué pasa. El atraso fue de 20 minutos. Yo tenía 1 hora y media para hacer conexión. El atraso al final fue como de 20, 30 minutos, pero... pues uno siempre puede confiar en que los aeropuertos en estas fechas, sobre todo el año pasado o las fechas pasadas en lo particular, hubo más gente viajando. Noté esa diferencia entre el 2020 y 2021. Entonces uno puede confiar en que, pues, en los aeropuertos socados siempre hay atrasos. Entonces, no solo se atrasó mi primer vuelo, sino se atrasó mi segundo vuelo. Y pues, para hacerles la historia corta, llegué aquí a las 2 de la mañana.
¿Y debiste haber llegado a qué hora?
A las 11:40, 11:50.
O sea que al final la atraso fue horas, como de 2 horas.
Solamente. pero hay dos cosas horas. Peores, ¿eh? Sí, yo sé, pero 2 horas. en el día no pegan como 2 horas ya después de medianoche.
Bueno, ahí vamos a platicar de un atraso que tuve yo en Marrakech.
Ah, va.
Durante la pausa. Pero ahorita...
Bueno, pues, y es que así empecé. Empecé con 2 horas también de retraso en mi vuelo de ida. Entonces dije, ok, pero...
Moraleja, hay que tratar de no hacer las conexiones tan cortas ahora, ¿no?
Pues parece que sí, y creo que no hacerlas tan de noche, porque si no, corres el riesgo de quedarte a dormir.
Y comprar el boleto con un poco de anticipación.
Con más anticipación. Porque no lo compré lo compré como 1 mes y medio antes.
Ya estoy pensando comprar mi
yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Yo incluso ya hasta estoy pensando en los próximos viajes que vaya a hacer, si comprarlos con más anticipación. Pero bueno, esa fue la patoaventura, pero ya estamos aquí.
Ya estamos aquí listos para, pues, continuar adelante en este proceso de aclararnos las ideas.
Así
y,
es.
Y cuando le preguntamos, porque María Dolores tiene cuello, y le preguntamos, bueno, ¿y qué tema quieres tratar hoy? Cuando yo le pregunté, ella me dijo, quiero hablar de la vida. Así que Jorge y yo nos quedamos con un...
de la vida y del amor,
de interrogante. Te dije. Y de entonces, pues bueno, con ustedes, María Dolores Arias, hablándonos de la vida. Adelante. ¿Eso fue lo que tú dijiste?
Sí, yo les dije de la vida y del amor. Es una forma de decir, hablemos de un tema no de actualidad.
Hablemos de política.
No hablemos de política,
sí,
pero no.
Si la vida y el amor es la política, qué
horror. No. De los temas...
expectativas para el 2022.
Es muy interesante. Ayer, precisamente, hice un programa en Libertópolis por la tarde con Ricardo Rodríguez de Cavi, hablando acerca del tema de las perspectivas económicas. Y pensando en eso, del tema de las perspectivas económicas, y el martes pasado en negocios hice un programa sobre cómo iniciar el 2022. Y lo que me llamó la atención del programa del martes fue cómo hacer un futuro predictivo. Y creo que eso le hemos hablado. Muchas veces nos anclamos al pasado y no le apuntamos a un número al que queremos llegar para llegar. O sea, entonces, si así fuera, yo creo que nunca, no, ni siquiera deberíamos empezar a hablar de bajar de peso. Porque posiblemente el año pasado bajamos una libra, tres libras, cuatro libras, o no bajamos nada, y si hiciéramos eso con respecto al año pasado, dijeras, no, pues como el año pasado no bajé, o solo bajé media libra, este año pronostico que voy a bajar un 5% más.
Me recuerdo de alguien que está aquí presente en esta cabina, pero no voy a mencionar su nombre.
Ok. Y entonces, pensaba en eso.
Marito. Marito también ya debería estar tomándolo en cuenta, pienso.
Pero no, entonces, Mario, ya. Entonces, mi punto es que nuestro invitado, Yesid, nos decía, bueno, olvídate del número y piensa, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar en el 20, al finales de 2022? ¿Dónde quieres estar a finales de 2023? E incluso 2025. Piensa dónde quieres estar y empieza a trabajar en ello y empieza a predecirlo. O sea, empieza a construir lo que llamamos construir tu futuro. Y eso me pareció muy interesante porque muchas veces no solo nuestras empresas, sino también nuestras metas personales las basamos en eso. No tanto en lo que anhelamos, sino en lo que hicimos en el pasado, sin tomar en cuenta que podemos cambiar esos ciclos del pasado. No sé si me estoy explicando.
Sí, es que tenemos que decidir cuál es la mejor versión de nosotros mismos para nosotros mismos. No ser second handlers, sino quién es quien yo quiero ser y qué tengo que hacer para ser quien yo quiero ser.
Y además de second, es past handler. O sea, me voy, como toda la vida, voy a poner ejemplo ahora de la escuela. Como siempre he sacado 8 o he sacado 80, pues no, para el próximo año voy a sacar, voy a subir un 5%, voy a sacar 84. Voy a sacar 84 porque todo el tiempo he sacado 80. Entonces ahora voy a sacar 84. Y el punto es, ¿por qué no más? O sea, ¿por qué no atreverte a soñar que aprendes más, que sacas buenas notas, mejoras tu desempeño? Y entonces pensaba, bueno, si estoy nadando tanto, ¿por qué no puedo nadar eso en menos tiempo? ¿Por qué no? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Entonces, creo que cuando uno piensa en ese tema, entonces empieza el tema de lo que se llama la mentalidad de abundancia. Y justamente eso hablé ayer, lo platicaba con Sofía en el programa de negocios, y hay un libro que se llama Abundance o Abundancia, de Peter Diamandis, donde decía que tuviéramos una mentalidad de abundancia. Y era, por ejemplo, algo tan simple que me quedé pensando, ¿qué mentalidad llevé cuando estuve en mis vacaciones? ¿O qué mentalidad tuvieron ustedes de vacaciones? ¿De aprovecharla en abundancia? O sea, ¿de sacarle el jugo a ese día de sus vacaciones? No digo de terminar estresados, pero incluso hasta el estar sentado viendo la playa o viendo un amanecer, es vivirlo intensamente, vivirlo y aprovecharlo, estar presente. Y entonces a eso se refiere una mentalidad de abundancia, a sacar el máximo del día, del momento, de los minutos que estás viviendo. Entonces, por eso les decía, bueno, hablemos un poco de la vida en cuanto a ese tema de la abundancia. Estamos recién estrenando el año, pues ya se terminó el Guadalupe Reyes, así que si usted se propuso mejorar su salud, ya no digo bajar de peso, sino mejorar su salud, pues empiece, haga sus metas, tenga esa mentalidad de abundancia. Si sale a caminar con su perro porque tiene que hacerlo como una rutina de sacar a su perro, pues aumente en algunos tramos el paso y empiece a aprovecharlo para hacer ejercicio. En fin, escuche los programas y va escuchando, va haciendo ejercicio y lleva a su perro. Pero además, o puede dedicarse a observar a su mascota. En fin, es sacarle más jugo a la vida estando presente. No digo que quiera hacer 20,000 cosas y al final no haga nada, sino estando presente, sacarle mayor jugo. Por ejemplo, cuando uno sale de vacaciones, ¿cuántas veces sabemos realmente, y creo que son pocos las personas, que saben al lugar que van? Y toda la riqueza cultural que hay al lugar que estás yendo. Y yo les aseguro, por experiencia, que no es lo mismo cuando ya leíste, cuando ya sabes un poco del lugar a donde vas, lo vives mejor, lo aprovechas mejor, lo disfrutas mejor, porque incluso sabes a dónde ir, sabes qué preguntar y sabes que estás parado en la esquina donde sucedió tal cosa. Y entonces ya no llegas y dices, ah, y que me ha tocado oírlo, piedra sobre piedra. Y estás frente a las ruinas de Tikal. Y entonces dices, mano, ¿cómo que piedra sobre piedra? Entonces, ese tema de vivir la vida en abundancia, espero que sea algo que ustedes lo tomen, que sus metas sean un futuro predictivo, o sea, que ustedes construyan ese futuro, que no sean no solo second handler, sino past handler, o sea, que se base en su vida en el pasado y que al final, pues bueno, el próximo jueves pues ya hablaremos de temas de política, que sí hay mucho de qué hablar. A mí, si vamos a hablar del futuro predictivo, me tiene uno de los temas que le voy a dar seguimiento es al tema de las reformas electorales, porque seguramente vendrán las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y seguramente los diputados van a estar enfocados en el artículo del transfugismo. Y el tema de las elecciones directas ni las van a tocar, porque es imposible, porque no son los diputados no somos lo suficientemente, los electores no somos lo suficientemente inteligentes para poder votar por un diputado directamente, y nos darán 20,000 excusas. Y entonces creo que es un tema al que le pondré atención para que poco a poco seamos más los que se le exija a los diputados que hagan este cambio, y no solo el que a ellos les conviene, que es el tema de la prohibición de reelección a los diputados tránsfugas.
Y estoy de acuerdo contigo que para ellos, sobre todo con la cantidad de diputados que se van a quedar sin partido y ya no van a poder participar en las próximas elecciones, que les va a interesar modificarla, pero para poder ellos continuar en el ejercicio del poder.
Claro.
Al extremo que, pues, todavía no lo hemos comentado a profundidad, pero o no lo hemos mencionado con detalle en nuestros programas, es esa alianza que resulta que el pegamento de esa alianza de diputados de varios partidos, entre ellos la mayoría de la UNE, que no están con Sandra Torres.
El pegamento es ni más ni menos que Frente Parlamentario.
Sí, uh-huh. El pegamento hasta Alto Dávila es ni más ni menos que Alfonso Portillo. Pollo
pues
Ronco.
Mira, más que
hablando de que los brasileños no recuerdan quién fue Lula, parece que los guatemaltecos tampoco recuerdan quién fue Alfonso Portillo, pero pues a lo mejor pues más adelante Jorge les va a dar una sorpresa acá, pero ahorita no la voy a anunciar. Ay, que por cierto se me olvidó de contarle a Edu que nuestro invitado mañana es Javier Milei, desde Argentina.
Ah, qué bien.
Pero
qué...
sí, porque cuando estábamos hablando de, cuando él mencionó los políticos políticamente incorrectos, pero sin duda MD ese va a ser el principal objetivo de los políticos en el Congreso, el modificarlo para poder ellos ya quitarse algunas de las trabas que ellos mismos se pusieron en lo que respecta a la participación política. Pero quería regresar al tema de la vida, y que el problema no es el fijarse metas, sino el no entender qué es un objetivo o qué es un valor que quieres alcanzar y cuáles son los medios que tú necesitas para alcanzarlo. Si tú quieres ser la mejor versión de ti misma, uh-huh, por supuesto que debe de incluir el cuidarte físicamente, el cuidar tu salud. Y eso implica perder peso. Entonces, perder esas 5, 10, 20 o 40, 50 libras que
sería tener un peso saludable.
Es exactamente, uh-huh, el objetivo es ese. Y el medio es esa pérdida de peso. Uh-huh. Quiero tener un estilo de vida saludable porque quiero vivir 1,500 años. Entonces, mi dieta va a ser una dieta saludable. Quiero entender la realidad y tomar mejores decisiones en mi vida. Entonces, mi meta va a ser leer libros, meterme a una maestría, la de filosofía del objetivismo, por ejemplo, o cosas similares. Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que es un valor y lo que es el medio para poder alcanzar ese valor. Entonces yo pues quería hacer ese comentario porque la mayoría de las personas se ponen ese tipo de metas. Voy a perder 5 libras, me voy a meter al gimnasio, voy a correr una maratón, pero esos son solo medios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de todos estos medios? Entonces, cuando tú encontrás el propósito y lo encontrás en ti como debe de ser, los medios para alcanzarlos son más fáciles de sobrellevar, porque sos capaz de visualizarte viviendo en el presente. Que eso era lo otro que iba a mencionar yo cuando me preguntaron cuál es mi principal propósito de este año, y respondí que mi principal propósito de este año es vivir en presente. Uh-huh. Porque vivimos preocupados por el pasado o por el futuro, y a la mayoría se le olvida que la vida se vive en presente. Por supuesto que la vas a vivir para tener la mejor vida posible, como mencionábamos hace unos instantes, pero la vas a vivir en este presente. Vas a estar, el término que tenía una discusión de si aplica o no, pero es el que vamos a utilizar porque es el más reconocido, mindfulness. O sea que el mindfulness no es únicamente sentarte 15 minutos a enfocarte en tu respiración en la mañana, en la oscuridad y cerrando los ojos o como quiera que lo vayas a practicar. El mindfulness es vivir tu vida en presente, porque es esto lo que en ese momento tienes. Y algo de esto comentamos con nuestro amigo, querido amigo en común, Luis Figueroa, en el primer programa vespertino de la emisión vespertina Libertópolis de este año, del lunes pasado. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa vivir en presente? Entonces, ¿cómo que es ese extraño objetivo? ¿No es de estar 5 minutos presente? No, vivir tu vida en presente.
Claro.
O sea, entonces, pues bueno, ya que nos hemos puesto así existenciales hoy en el segmento de la profe, pues ya le puse mi granito de arena a la conversación y veo el ceño fruncido de la profe, así que me imagino que algo quiere comentar.
Fíjese que siempre he tenido ese problema desde que era niña. Incluso por ahí hay una foto mía en un recorrido, un tour.
Desde chiquita peleándose.
No. Al contrario, para mí, y es que...
Iba divirtiéndose, pero con el freno.
No, es que cuando el guía... El guía estaba explicando algo de un lugar, mi enfoque era hacer ese ceño fruncido, pero era porque estaba enfocándome.
Y necesitaba lentes.
Sí. Entonces, para mí, enfocarse era como... poner los ojos de, estoy poniendo atención, pero parece que estoy enojada, y no, lo que pasa es que esa es mi cara de atención, pero voy a tratar de cambiarla porque no parece que lo que estoy haciendo es poniendo atención. Entonces lo que estaba haciendo era escuchándote, conectando ideas, tratando de, y me pasaba en clase, siempre el profe creía que estaba en contra, y yo le decía no, y entonces lo que hacía cuando me decía alguna duda, entonces sí, porque tenía preguntas, pero no era porque no estuviera de acuerdo con lo que estaban diciendo los profesores o lo que estabas diciendo. Entonces el ceño fruncido era porque te estaba escuchando y estaba uniendo toda la información que me estabas diciendo. Así que hecha esta aclaración, pues te digo que coincido contigo en el estar presente, y creo que pues cada quien va a ir encontrando sus métodos para estar en el presente. Unos usarán meditación, otros sé que cuando hacen oraciones, se enfocan en ese presente, cuando haces ejercicio. A mí me funciona mucho cuando voy a nadar, me funciona muy bien, y es que no hay otra forma de nadar si no estás presente. Y cada quien va a ir encontrando esos mecanismos de estar presente que después se convierten en un hábito en tu día a día.
Sí, porque eso tiene que ser un hábito. Por ejemplo, no es solo cuestión, por eso decía yo, ni de respirar, ni nada similar, sino estar, más aún, el término griego de mente era la vagabunda, porque constantemente nos estamos distrayendo. Uh-huh. y el reto para aprender a vivir en presente es cuando te das cuenta que te fuiste, ajá, porque estás, por ejemplo, aquí estamos nosotros tres en esta conversación, pero no sé si Jorge nos está poniendo atención.
No sé si ya se fue, no sabemos si ya se fue.
No sé si su mente anda ya divagando por algún
está
otro lado.
En cuerpo presente.
Ahorita le vamos a decir que hable para que veamos si ha estado presente.
No, es que está comprando su boleto para el fin de año.
Una vez. El punto
es... Estoy viendo ya los itinerarios.
El punto es que si te distraes, darte cuenta y regresar inmediatamente a tu presente.
Pero eso,
entonces el presente
es, a través,
es un hábito.
Pero eso es a través de, por ejemplo, de todo esto que hablábamos, meditación,
hay ejercicios.
Te
recomiendan ejercicios, pero el más importante de todos, ¿tú sabes qué se hace? Ese es el mindfulness. Uh-huh. Si yo estoy aquí en esta conversación contigo y de repente me distraigo por el comentario que nos dejó, por ejemplo, Carol Piedra Santa, que dice, buenas tardes a los tres, les agradezco mucho MD por mi torta.
Saludos.
Venir y regresar a la conversación que nosotros tenemos. No, no es el
y regresar, porque a veces regresar. ¿Qué habrá? ¿Por qué dijo eso? No sé qué. Y uno se va, sí. uno se divaga.
Te baja el Bitcoin y olvídate.
Olvídate, ahí ya la perdimos. Houston, tenemos problemas.
Quiero aprovechar a agradecerle a Judith Rodríguez también, que nos le manda saludos.
Gracias.
A MD y le desea un feliz año y nos manda abrazos. Entonces, ese es el reto que tenemos todo el tiempo. Ya sea caminando, que por cierto les quería compartir, ya que María Dolores habló de atardeceres y de salir a pasear a su perrito, les quiero compartir no un atardecer, sino un amanecer con Dagny de el pasado 30 de diciembre, en la que yo considero que
ya
es
que vas a compartir,
el paraíso. Si quieres, mándale a Marito si quieres compartir. A ver, pero estemos en presente y compartamos con los oyentes. Miren eso, ese es el paraíso, amanecer en el paraíso, 30 de diciembre de 2021. Y miren esa, si no es una playa hermosa, y aunque usted no lo crea, es una playa acá en Guatemala, es un islote. Y donde una de las, sobre todo en fin de año, una de las maravillas de ese islote es que uno puede levantarse, porque tenés que levantarte, o sea, yo me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a ver el amanecer, y puedes también ver el atardecer. O sea, es una cosa espectacular. Y la playa era una piscina hermosa.
También.
¿Ya viste la foto de la Dagny?
Sí.
Mírala. Ya ella ya se nos fue.
No,
ya está divagando.
Es que también, o sea, te estoy escuchando, sí. Y dijiste que era una piscina. Pero es que eso
es
fue.
Que mira eso, mira esa foto, MD, ya que se nos fue, y hablando de mindfulness.
No, encontrar. Sí te estoy oyendo. Solo que no sé a dónde enviártelo.
¿No has visto la foto de la Dagny?
Es que esa ya la vi.
Ya. Ah,
sí, ya la vi, y está fabulosa.
Ah, ya sé dónde ya la viste. Porque yo la compartí con en mis grupos de amigos.
Marito, ¿a dónde te lo mando? ¿A dónde lo mandas tú?
Mándasela a George, y que George se lo mande a Marito entonces.
Okay.
Se la mando al teléfono de ahí.
Muchas gracias a los comentarios que están haciendo a la foto, ¿verdad? Que es hermosa esa foto. Pues bueno, quiero también agradecer, ya que estoy viendo a Ana María Villalobos Martínez, que ya compartió nuestro programa, y agradecer a los comentarios que nos están dejando los oyentes. Dice Judith Rodríguez, qué belleza, MY, claro que es el paraíso. Michelle Fernández, linda foto, gracias, que si se dan cuenta es un collage, es una composición, porque si yo la hubiera ampliado, pero me encantó la idea de que primero va Dagny caminando hacia el amanecer, y de repente como que algo la distrajo, que probablemente fue un cangrejo, porque se divirtió cazando con cangrejos. Eso es divertidísimo. Cómo de repente se distrajo, dejó de perder su enfoque en el amanecer, y mejor se regresó. Sí, hola, le tomé un video donde le salió un cangrejo enorme y le sacó los dientes.
¿Quién?
A Dagny, el cangrejo. El cangrejo tenía unos colmillotes blancos y era enorme. Y lo tengo ahí, te voy a enseñar el video en la pausa.
San Google todo lo resuelve.
Y la Dagny lo enfrentaba, y le logré tomar solo 5 minutos del video hasta que se le metió. Fueron 5 segundos, porque el cangrejo se metió en un agujero y la Dagny escarbando a ver si podía sacarlo, pero ahí se le fue.
¿Pero y cazó algún cangrejo?
No te persiguió. Sabía decir. Ve, ahí tenemos otro. ¿Este es atardecer o amanecer?
Ese es un atardecer. Y
ahora Jorge también va a compartir ahora, uno del agua.
Claro. Ahora para, como tú dijiste que el mar parecía una piscina, yo estaba impresionada porque tenía mucho tiempo de no haber visto el mar así. Esto es en el Golfo de México. Tenía ratos de no ver el mar así y realmente parecía una piscina. Con decirles que yo estaba en el medio entre el mar y un río, que es un río de alto calado. Tenía más corriente el río que desembocaba al mar que el mar. Y el mar parecía una piscina gigante. Y entonces, al grado que se puede ver el reflejo del sol, que no es tan común en las playas por el tema, sobre todo que yo no la tomé desde la orilla, sino la tomé ya más adentro del mar por esa división que hay entre el río y el mar. Entonces, era algo impresionante. 4 o 5 días después entra lo que conocemos en costa como el norte, y era el mar impresionantemente, con unas olas impresionantes. Entonces, el estar presente, el disfrutar esos momentos, pues creo que valen la pena. E incluso para aquellos que están muy enfocados en productividad, créame que lo que hace es aumentar su productividad si usted se da estos pequeños espacios para disfrutar. Y en eso precisamente se basa la técnica Pomodoro.
Y ahora viene la foto de George. Vamos a ver si adivinan los oyentes.
La que usé de postal de Año Nuevo.
Con todo y la postal, la vas a compartir. Sí. Pero tenías una muy linda de los volcanes en Ati.
Pues esa,
la de tu home office.
Vamos a ver si la tengo por aquí, se la mando.
No, si yo feliz me hubiera quedado haciendo home office en la playa.
¿Y tenías internet?
Perfecto,
buenísimo.
La ventaja de ahora es precisamente que se tiene esa posibilidad con la tecnología de que ahora sí.
Si Jorge y yo estuvimos trabajando cada uno desde distintos lugares.
Ahora sí se puede hacer el que antes era sueño de muchos, de poder irse a la playa y trabajar desde la playa. Ahora sí se puede hacer. Ahora sí es factible hacerlo. Y lo que es más, estuve, me conté con un amigo a fin de año, y me contó que él hizo un viaje de creo que fue de Los Ángeles a Seattle, así en carro, pero él estaba trabajando, entonces...
¡Qué rico ese viaje!
Entonces, de día, trabajando así a la orilla, así del Pacífico, ahí así en toda la costa, de California.
¡Qué viaje!
Entonces, iba con su hija, y entonces, en las tarde-noche, viajaban así de una ciudad a otra. Entonces, al otro día estaba trabajando, pero siempre así en alguna playa de California. Poné la otra, Mario.
Ahí está, Beb, cabal, George trabajando desde su home office.
Esa era mi home office. El 31 de diciembre.
Ahí luego me contactas con tu amigo porque es uno de los viajes que quiero hacer.
Sí, y esa estuve cabal ahí en Atitlán y había un frío, pero yo iba bien preparado. Entonces resulta que yo estaba nítido yo iba bien cubierto. Lo único que se me olvidó llevar, pero sí tenía en el hotel, pero se me olvidó sacar en ese momento, fue guantes, porque me tuve que entrar porque ya no aguantaba las manos, pero todo.
O sea, solo le duró el tiempo para la foto.
No, sí estuve como una hora tomando fotos más que trabajando, pero
con razón,
trabajé.
Voy entendiendo varias cosas.
Sí, pero ese era mi escritorio de la madrugada del 31 de diciembre.
Pero muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están felicitando por las fotos. Creo que había mencionado el comentario Judith Rodríguez, de Michelle Fernández, Haroldo Gomar, que dice que también hay que tirar todos los pensamientos basura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el gobierno. Saludos, limpieza espiritual. Virginia Martínez dice, qué belleza, ¿dónde es? Si se puede saber. Gracias, híjola, como lo estoy leyendo un poquito tarde, no sé qué lugares, así que vamos a decir los lugares de donde estaban. Yo es en el islote que se conoce como el islote de Gaia o la Barra del Giote, que es ya casi con la frontera con El Salvador.
Ah, es más hasta allá.
Sí,
mira. Yo le hacía más hacia México. No, yo estaba en el Golfo de México, eso es específicamente en Coaxacualcos, Veracruz.
George,
yo estaba en Pana.
¿Será que adivinamos dónde está George?
Yo en Pana.
Lizy Sanabria, hermoso. Estuardo Hernández, qué hermosa postal. Judith Rodríguez, otra belleza, qué maravilla. MD, José Calderón y Michelle Fernández siguen en su fregadera personal. Menos mal que sabemos que son amigos, ¿verdad? Porque aquí sigue José el picando a Michelle a ver si le responde. Judith Rodríguez, esos momentos no tienen precio. La playa, el sol y las palmeras constituyen mi lugar favorito. Judith Rodríguez, qué maravilla. JJ, qué envidia. Gloria Ávila, qué fotonas. Y pues bueno, ahí están las cuatro para quienes no la vieron. La primera es mi Dagny, que iba muy enfocada al que es esa cosa que está ahí al fondo, y de repente se distrajo y mejor se dio la vuelta. Me encanta. Luego la del Golfo de México de MD y las dos de Ati de George. Y bueno, después de esto, apreciables oyentes, quiero también aprovechar a agradecerle a Ingrid Janet Alfaro sus saludos desde YouTube, y de JC Líneas, que voy a leer más adelante su comentario, porque para que no nos salgamos de esta limpieza espiritual y mental, que nos, el tema de MD para hoy, la vida, nos trajo. Y bueno, apreciables oyentes, vamos a una breve pausa después de despedir a MD, que le iba a decir, ¿y de qué es tu gelato, de tu marrón? Pues, pero Roma, le voy a preguntar de qué era,
y para no olvidar, la costa, pues es de coco. Está espectacular, delicioso el gelato de cocoa, así que recomendable.
Y fresco, más ahora que en Guatemala un día sube la temperatura, otro baja, un día sube, otro baja. Sí. Bueno, MD, de nuevo, bienvenida.
Gracias.
Y gracias por acompañarnos.
Al contrario, hasta un gusto.
Y no olviden acompañar a MD hoy de 6 a 7 de la noche con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios.
Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la planificación estratégica en las familias, no en las empresas, en las familias, y por qué es importante hacer esa planificación estratégica.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con la nota tecnológica. Y en el último segmento vamos a regresar al tema de la conferencia de prensa, que pues obviamente no nos va a dar, no vamos a tener el tiempo necesario para poder profundizar en esta, pero mañana creo que lo vamos a poder hacer con un poco más de detalle, si es que no nos absorbe la conversación con Javier Milei hasta Argentina. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Para mi salud.
Todo.
Encuentro el médico.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Tener electricidad en mi casa es el resultado de constantes inversiones de Energuate para ampliar la red de distribución, instalar equipos automáticos, dar mantenimiento a más de 80.000 kilómetros de líneas, con el respaldo de miles de colaboradores en oficinas, plataformas digitales y brigadas de campo. Invertimos en el desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. Energuate, luz de mi tierra.
Tigo presenta.
Bueno, y hoy les voy a hablar acerca de uno de los premios honoríficos en el CES de innovación, pero que ya, de hecho, ya lo hemos comentado aquí en la nota tecnológica, y es es un monitor en 3D de hologramas. Más o menos esa sería mi explicación de qué es, y se llama Portal. Y ayer lanzaron el Portal M, que es ese que les estamos enseñando ahorita, y que esto se recordarán, hace como un año saqué un video precisamente del Portal grandote, que es así como que fuera una cabina de teléfono así de las de antes. Y lo que hace es reproducir en esa especie como de cabina, en el grande, a tamaño natural, o sea, así las personas aparecen ahí en tamaño natural. Van a ver, si da tiempo todavía, algún video al respecto ahorita. Y obviamente, y se ve así como un holograma, pero con muy buena definición, al grado de que se ve casi como que la persona realmente estuviera ahí, aunque esté del otro lado del mundo. Y pues los de Portal, se llama la empresa, pues ellos su objetivo es que puedan hacer presentaciones, puedan hacer conferencias, pueda, por ejemplo, alguien dar una conferencia y estar en 10 lugares al mismo tiempo. De hecho, por eso es que le pusieron el Portal, así como que fuera un de teletransportación, pero no es realmente que se esté transportando la gente hacia el otro lugar, sino simplemente sale como un holograma. Pero se ve así muy, muy natural. Obviamente estos son productos que son muy caros, ¿verdad? Se estima que el Portal ese grandote va a costar como $60,000. Entonces, lo que hicieron ahora fue sacar una versión más pequeña. Y una versión más pequeña que es más o menos como en tamaño así de lo que uno ve, como que fuera un monitor, pero o sea, es más grande porque por ser tridimensional requiere así más espacio. Pero básicamente es una versión pequeña del Portal. De hecho, ahorita lo que estamos viendo ya ahorita el video que estamos viendo es un video que subieron hace unos días de Usain Bolt en el Portal, así en el grande. Entonces estaba, ellos plantean que así va a ser probablemente en el futuro. En este caso está, este es un periodista de Inglaterra, del otro lado, así en el...
me imagino, o que sea, era. Sí, vamos a entrevistar a Edu próximamente.
Casi, pero no, solo necesitamos $60,000 para comprar el Portal.
Ay, jola, ¿no tendrás algún patrocinador, por favor, urgentemente?
Sí. Y en este caso es interesante porque están jugando el mismo juego ambos, o sea, están jugando un juego de fútbol. Pero uno está en Inglaterra, el otro está en Los Ángeles, creo yo. Pero en la habitación se ve como que estuviera ahí Usain Bolt, precisamente por el uso del Portal. Entonces ahorita lo que sacaron ayer y lo sacaron en el CES es una versión más pequeña de este Portal, que se llama Portal M, y todavía no le han puesto precio, pero uno ya lo puede reservar, ¿no? Y dice, bueno, y lo puede reservar por $100, literalmente se mete al sitio ahí de Portal ahorita y lo puede reservar por $100, pero no le dicen a uno cuánto va a costar, solo que le dicen que le pueden revolver sus $100 después. Pero si el grandote vale $60,000, yo digo que este irá a costar como unos $5,000 mínimo. Pero la idea es precisamente que uno pueda empezar a ya utilizar esta tecnología, y como verán, realmente se ve como que estuviera ahí la persona. O sea, es el futuro de los hologramas. Ya la tecnología ya está disponible. Ellos de hecho están también sacaron una aplicación precisamente para que se pueda utilizar para hacer videoconferencias, por ejemplo, o incluso ellos lo visualizan como que se puede hacer una presentación, qué sé yo, por ejemplo, el CEO de una transnacional que tiene oficinas en 20 países, pues entonces que en cada uno de los 20 países pongan un Portal, y él puede dar una charla así a todos los empleados de la empresa simultáneamente, y en las 20 oficinas pues aparecería así como que estuviera ahí, pero realmente no está ahí. Eso es el hacia donde apuntan que va la tecnología. Por supuesto, ahorita como básicamente es el primero que he visto yo que hagan así también, pues ahorita es caro, pero esperamos que en algunos años pues esto ya sea una tecnología que literalmente ahí sí podamos tener a Edu aquí y que no nos salga tan caro como los $60,000 que más o menos estiman que cuesta ahorita el grande. Y el pequeño, repito, solo dicen que uno lo puede reservar por $100, pero no han dicho todavía cuánto va a costar. Pues estos videos son del Portal. El otro video que estamos viendo es de los papás del CEO de Portal, que se ponen a bailar ahí, y está el Portal a la par para que vean, o sea, está con la misma cámara, están enseñándolos simultáneamente cómo se ve dentro del Portal y cómo están ellos ahí físicamente. Obviamente, pues para tomarlo utilizan una cámara especial, pero como ven, realmente se ve muy real los hologramas. Y bueno, pues esto es la nota tecnológica. Estos videos son de la empresa Portal. Portal se llama así como Coportal, solo que sin la A, Portal. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Tigo presentó.
Estamos de regreso ya en el último segmento de Libertópolis al mediodía hoy, donde vamos a retomar el tema que comenzamos a plantear acerca de la conferencia de prensa que dieron ayer el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el presidente del Banco de Guatemala. Pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, ya que hoy pues no vamos a comentar más del COVID-19, de lo que mencionamos en los primeros 15 minutos del programa. Pero lo que sí quiero es recordarles lo importante que es que ustedes se cuiden, que se preocupen por su sistema inmunológico. Y sí, efectivamente, como les anuncié ayer, está agotada la equinacia blend líquida de ELA. Nuestros amigos de ELA esperan que en el transcurso de este mes entre el pedido que debió entrar en el mes de noviembre, pero debido a los problemas de la cadena de suministros, que ya saben los oyentes, y como tiene algunos componentes de origen europeo, la equinacia blend líquida de ELA, pues se atrasaron unas semanas. Sin embargo, me comentan que ya están recibiendo reservaciones, porque a estas alturas ya están en el proceso de solicitar el siguiente pedido. Entonces, mi recomendación es que reserven su equinacia blend líquida de ELA para que en cuanto venga se le envíe, y mientras aproveche, si es que no lo toma ya, aproveche a probar el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Importantísima esa capa que nos deja. Los que tomamos una onza de aloe vera gel de ELA todos los días, sabemos lo rico que se siente esa capa que nos deja en todo nuestro sistema digestivo para cuidarlo y vivir la mejor vida posible. Recuerden que pueden pedir ambos al 49503414. Repito, 49503414. Y a los clientes de GNC, GNC o GNC, como le quiera llamar, recuerden que también la equinacia blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, y parece ser que todavía en GNC puede usted encontrar equinacia blend líquida de ELA. Pero si no se apresura, pues también se va a agotar en las tiendas de GNC o GNC. Y ahora, amigos, vamos con George para que nos comente a grandes rasgos de qué trató la conferencia de prensa de ayer, y mañana les prometemos abordarlos con un poco más de detalle. Adelante, George.
Pues básicamente fue sobre cómo cerró el año, las cosas que sucedieron. Por ejemplo, en el caso, comentaba del ministro de Economía, pues habló de las leyes que se aprobaron, la ley de leasing, las reformas a la ley de zonas francas y la ley antitrámites, la ley para simplificación de trámites administrativos, más conocida como ley antitrámites, y algunas de las cosas que hicieron, el tema del incremento en las inversiones extranjeras directas, que la meta la tenían para 1.200 millones de dólares, meta que se superó, y adicionalmente con la venta esta de la compra de las acciones de Tigo por parte de la empresa transnacional, pues llegó a 3.000 millones de dólares las inversiones extranjeras directas. Eso es parte de lo de lo que comentó el ministro de Economía. Luego, el presidente del Banco de Guatemala pues presentó algunos de los datos, pues algunos como los que ya ha mencionado, ya se ha mencionado, del crecimiento económico del 7.5%, que se espera un 4.5% de crecimiento para el año entrante. Luego puso el detalle de las previsiones de crecimiento por actividad económica, donde destaca las actividades de alojamiento y servicios de comidas, que son con un crecimiento de más del 11%, que hay que tomar en cuenta que es uno de los que más bajó el año pasado, el año antepasado sería ahora, y que aún con el crecimiento que tuvo el año pasado, pues todavía no se han recuperado de como estaban antes, y bueno, y luego el crecimiento así de varias otras industrias, en donde varias están por encima del 5%, pero al final se tiene esa previsión del 4.5% de crecimiento. Luego mencionaron sobre las remesas familiares. En la presentación tenían solo los datos hasta el 23 de diciembre, que ya iban arriba de los 15 mil millones de quetzales y con una tasa de crecimiento del 34.9%. Ahí en la presentación tenían que esperaban que cerrara el año con una tasa de crecimiento del 33%. Sin embargo, ahí mismo en la presentación dijo el presidente del Banguat que le acababan de pasar los datos de cómo había realmente cerrado el año, y al final cerró con esa tasa de crecimiento del 34.9%. Así que casi le pegué, que yo dije que va a estar cerca del 35%. Y desde hace meses hago la salvedad, no como los del Banco de Guatemala, que hasta ahorita todavía en la presentación de ayer todavía tenían su previsión del 33% y costó que subieran a eso. Y para el año entrante pues tienen una previsión del 11% de crecimiento. Luego, algunos otros datos. Otro dato importante es el crédito bancario al sector privado, que al final cerró con una tasa de crecimiento del 12.7%, que es mucho más alto de lo que se esperaba que esperaban ellos al inicio del año, que estaban hablando de entre un 6 y un 8%, y al final cerró un 12.7% el crédito bancario al sector privado. Y el que más creció es en el microcrédito, que creció un 53%. Luego, pues esos fueron básicamente los datos principales de los que habló el presidente del Banco de Guatemala. Y luego están lo que habló el ministro de Finanzas, en donde básicamente habló de cómo creció la recaudación tributaria. Creció considerablemente en los impuestos de externos, como le llaman, que básicamente es lo que tiene que ver con las aduanas, que es los aranceles, que es realmente eso es lo mínimo, pero principalmente es el IVA de importaciones, que le llaman, y ese creció un 43.1%. La recaudación en general, o sea, los impuestos internos de todos los demás, crecieron un 23.5%, y en total el promedio creció un 28.9% la recaudación. ¿Y cómo se traduce eso ya en números? En el 2020 ellos estiman que hubo una recaudación de 60.279 millones. Para este año tenían un estimado de 64.027 millones, y al final resulta que nos quitaron a los tributarios 78.047 millones de quetzales, o sea, 14.019 millones de quetzales más de lo que tenían planificado quitarnos. Entonces, de eso es el crecimiento ese del 28.9%, que es básicamente de 60 mil millones en el 2020 a 78 mil millones en el 2021. Que esto incluso, ese dato del cierre de recaudación en el 2021 es incluso mayor de que la meta que tienen previsto para el 2022, en el presupuesto del 2022, o sea, la meta de recaudación en este año, en el 2022, en el presupuesto se puso de 76,315 millones de quetzales, y ya el año pasado, al final lo cerraron con 78,047 millones de quetzales, es decir, 1,800 millones de quetzales más de la meta de este año del 2022. Luego el ministro de Finanzas se hizo un queso.
Para variar.
Sí. ¿Se recuerdan que nosotros hemos hablado aquí, bueno, y lo hemos hablado en los últimos 14 o 16 meses, acerca de la ilegalidad de considerar el presupuesto vigente, el de los 107,000 millones de quetzales? Y lo sostenemos que es una ilegalidad, básicamente porque hubo algunas ampliaciones del año antepasado, del 2020, que no se incluyeron dentro del decreto del presupuesto del 2019, que es el que se renovó hace 2 años, y que es lo que está dentro de ese decreto lo que tendría que continuar vigente, pero el ministro dijo que no, a pesar de que esa era incluso la forma como lo habían calculado todos los ministros de finanzas anteriores a él, pero él dijo, bueno, no, son los 107 mil millones de quetzales. Y entonces, ese es, según el ministro de finanzas, y la versión oficial es de que el presupuesto es de 107 mil millones de quetzales.
Pero nosotros lo hemos cuestionado y hemos explicado por qué, sí, en varias ocasiones.
Sí, pero ellos este año lo que sí dijeron es, mire, pero no tenemos, no hay dinero para eso, entonces vamos a trabajar con un presupuesto de 94 mil millones de quetzales. Eso fue lo que dijeron. Pero entonces ahora resulta que esta semana, entonces en las notas de prensa sacaron, bueno, y la ejecución del gobierno fue del 84.6%, algo así, y que es la peor en muchos años, ¿no? Y entonces el ministro estaba fúrico y entonces hasta sacó una comparación, dijo, no, es que ahí están equivocados porque lo están comparando contra los 107 mil millones, pero ese no es el presupuesto que estamos utilizando ahorita, estamos usando el del 94 mil millones de quetzales, y con eso es que hay que compararlo, y si se compara con eso la ejecución, entonces resulta que tenemos la mejor ejecución en los últimos 20 años del 98.6%, y hasta hizo una subgráfica poniendo así a todos los presidentes ahí la ejecución que habían tenido, y que la más alta era esa del 98.6%. Pero en este caso, pues el ministro recibió una cucharada de su propia medicina, porque el dato oficial es el que él mismo ha dicho toda la vida, este último año, de que el presupuesto vigente era los 107 mil millones de quetzales, así que la ejecución oficial se queda en el 84%. Aunque él diga que es el 98.6%, y repito, hasta sacó una subgráfica así con todos los presidentes desde Arzú para acá, en donde esa ejecución del 98.6% que él dice, con el presupuesto de los 94 mil millones, es más alta que todas las demás. Pero como él mismo lo ha dicho, es el de 107 mil, pues entonces se queda con la peor ejecución en toda esa época, porque desde el tiempo de Arzú para acá, ese 84.6 es la ejecución más baja en todos esos 20 y pico de años. Eso es en lo que digo que se hizo todo un queso el ministro. Luego habló de cómo con las nuevas cifras en cuanto al crecimiento de la economía, que creció al 7.5%, y el crecimiento de la recaudación del 28%, o sea, mucho mayor, resulta que el año 2021 cerró con una carga tributaria del 11.7%. mucho más alto de lo que se había planificado inicialmente, que era de algo así como el 10.1%.
Sí, la Superintendencia de Administración Terrorista fue muy eficiente en el año 2021, George.
Sí, y eso también hizo que la previsión que tenían del déficit fiscal fuera mucho menor. O sea, al inicio habían planteado que se iba a tener un déficit fiscal del 3.3%, y al final el año cerró con un déficit fiscal del 1.2%. Esto, repito, es por eso del crecimiento que tuvo la recaudación tributaria. Y con el crecimiento mayor que tuvo el PIB en Guatemala, o sea, la economía en general, el cálculo de la economía. Y la menor, la reducción en el déficit fiscal y por ende en la cantidad de endeudamiento que se tomó en el 2021, resulta que hasta bajó un poquito la relación esa de la deuda con relación al PIB, que se recordarán que nos habían dicho toda la vida que arriba de 25% ya era peligroso, y en el 2020 subió al 31.6%. Ahorita con estos cambios que dije de un mayor crecimiento de la economía y un mucho mayor crecimiento de la recaudación, y por ende una menor, el denominador es más grande, entonces el resultado es más pequeño. Entonces al final cerró el año supuestamente con una relación de deuda a PIB del 30.8%. Y pues básicamente eso fue lo que presentaron, eso consistió la presentación de los ministros y del presidente del Banco de Guatemala.
Bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos queremos recordarles que los espera a las 5:00 p.m. en la emisión vespertina de Libertópolis, Jorge Chapas. Y luego, pues bueno, ya María Dolores los invitó a que la acompañen de 6 a 7 p.m. en Libertópolis Negocios. Jorge y yo nos despedimos después de este anuncio importante que tiene para ustedes, George.
Sí, solamente recordarles de que si este año usted se ha propuesto que va a tener en su empresa, ya sea que ya la tenga o que la va a poner, usted quiere hacer entregas a domicilio, o sea, quiere subirse a la ola del comercio electrónico, pues qué mejor que hacerlo con Mr. B Self Storage. Ellos le dan la solución llave en mano para toda la parte de logística y de entrega de la mercadería en conjunto con Cargo Expreso. Usted tiene su mercadería ahí en las bodegas de Mr. B Self Storage y luego cuando le hacen un pedido, usted va ahí, hace la guía y la deja en el buzón de Cargo Expreso en las mismas instalaciones de Mr. B Self Storage y ellos lo entregan en cualquier parte del país. Ellos tienen más de 2.500 puntos de entrega en todo el país, y ellos incluso hasta le pueden dar el servicio de cobrar contra entrega, así que es la solución completa para que usted de lo único que se tenga que preocupar es de vender más, y ellos se encargan de toda la parte de logística de entregar la mercadería. Esto es con Mr. B Self Storage. Puede ver usted más información en mrbstorage.com, mrbstorage.com, o puede llamar al 2314-4949 o por WhatsApp al 3050-0101.
Bueno amigos, cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.